sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Este es... Hoy en Extremos, episodio número 233. 5 años de Extremos. Festejo. Extremos cumple 5 años en el aire. Gracias a ustedes por seguirnos. Murió presidente venezolano Hugo Chávez. Su vicepresidente Nicolás Maduro fue el encargado de anunciar la noticia, a la vez que anunció que se convocarán a elecciones en los próximos 30 días. Anticonstitucional. Nicolás Maduro juramentó en contra de su constitución como presidente de Venezuela, debiéndolo haber hecho el presidente del Congreso, Diosdado Cabello. Renunció Raúl Salazar a la Dirección General de la Policía Nacional en medio de una ola de críticas. Supera. A una semana de la revocatoria, la intención de revocar a Susana Villarán supera a los no en 8 puntos. Muy cerca de la Tierra. Asteroide pasó de la Tierra casi a la misma distancia que nos separan de la Luna. Asqueroso. Piscina del Cono Norte, donde se hacían orgías con drogas y alcohol, fue clausurada por la policía. Eso es Extremo, 5 años con ustedes. El Sol, Frecuencia Primera.
Hoy ya no estás aquí, y como cada mañana, y como cada día, pienso en ti.
Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo. Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero. A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo.
Porque tú me enseñaste a querer de esta forma, te quiero. Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero. Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero.
Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero. Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo. Porque contigo aprendí que la vida es mejor. A tu lado yo tengo ternura y amor. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero.
Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños. Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero.
Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero.
Porque nadie
soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo. Porque contigo aprendí que la vida es mejor. A tu lado yo tengo ternura y amor. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero.
¡Ah!
Porque la vida me amó como tú yo te quiero. Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo. Porque contigo aprendí que la vida es mejor. A tu lado yo tengo ternura y amor. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero.
Amor, 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 amor,
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número... ¿Qué número es? 233. Episodio 233 en nuestro quinto aniversario de este su programa periodístico de noticias, aquí en compañía de Juniel Pereira. Bienvenido.
Hola, hola. Como siempre, un placer saludarles. Estoy presentando la emisión número 233 de Extremos. Como siempre, les vamos a estar acompañando en un recorrido por la autopista de la información, hoy con una amplia cobertura a la situación en Venezuela y celebrando además el quinto aniversario del programa. A todos la bienvenida y acompáñenos hasta el final.
Hemos iniciado el programa atípicamente con Palito Ortega, la canción Por Muchas Razones Te Quiero. Tema que me trae muchos recuerdos muy especiales, creo que los momentos más bonitos que uno ha tenido, debe guardarlos y conservarlos y considerar que en realidad, al menos en el corazón y en la mente, duran para siempre. Palito Ortega, con esa canción, inicia el quinto aniversario, el quinto año de nuestro programa. Muy bien, empezamos. Efectivamente, no sé por qué está... acá hay un problema con el audio desde hace rato. Vamos a tratar de superarlo en esos momentos. ¿Me escuchan? Ahora sí estamos mejor. Muy bien, el presidente venezolano Hugo Chávez finalmente se anunció su sensible fallecimiento en Venezuela. Nicolás Maduro dio a conocer esta tremenda noticia en este país en horas de la tarde el último martes. Esto, por supuesto, ha causado diversas reacciones. En realidad, no podemos decir necesariamente consternación en todo el mundo, pero sí opiniones encontradas. Ciertamente, para bien o para mal, el deceso oficial ya de Hugo Chávez causa un balance distinto, especialmente a nivel geopolítico, y vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días. Mientras tanto, aquí están las declaraciones de Nicolás Maduro cuando anuncia finalmente la muerte de Hugo Chávez Frías. A ver, ¿lo tenemos acá? Ok, tenemos aquí. Adelante. Esto es Extremos.
A las 4:25 de la tarde del 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
At 4:25 today, on the 5th March, Hugo Chávez has died. After struggling with his illness for almost 2 years, with the love of the people, with the blessings of the people, and the total loyalty of his comrades, and the love of all his family.
Bueno, vamos a ver si tenemos la versión completa de la
declaración. His father, his mother, his brothers, his sisters, his daughters, his grandchildren, and all our people. We inform you of our pain and our solidarity. We have prepared a special deployment of all the armed forces and the police who at this precise moment are preparing to protect and accompany our people.
Aquí están ahora sí las declaraciones de Nicolás Maduro.
No pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Levantemos con el canto de ley y el espíritu.
Tenemos acá más información. A ver si ya tenemos por favor ya la noticia completa. Ahora sí.
Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Política Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente. En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares, a su madre, a su padre, doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz tienen que ir de la mano. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria, nosotros llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas las edades, a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros, civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al el acompañamiento y el apoyo de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó, que nunca le falló a usted. Y a nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor en paz, con tranquilidad, a todas las organizaciones sociales, políticas de la patria, a todos, con respeto. Es un momento de profundo dolor y solo cabe la comprensión, el respeto más profundo a los ideales más grandes de paz, de patria y de democracia del comandante presidente Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas, porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy Allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz. Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo, vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente, en paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia, niños y niñas de la patria, jóvenes, trabajadores, todos, mujeres, hombres, juntos como una sola familia, la familia de esta patria, que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo, eterno de esta fuerza revolucionaria, nuestro comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, mucha entereza. Tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. Tenemos que unirnos más que nunca. La mayor disciplina, la mayor colaboración, la mayor hermandad. Vamos a crecernos. Vamos a ser dignos, herederos e hijos de un hombre gigante, como fue y como siempre será en el recuerdo del comandante Hugo Chávez. Que no haya fraquezas, que no haya violencia, que no haya odio en nuestro corazón, que anide el único sentimiento que tuvo el comandante Chávez: amor, amor por la vida, por la historia, por la patria, por el futuro. Amor, paz, unidad y disciplina. Como nos dijo aquel 8 de diciembre en su mensaje a nuestro país, inolvidable mensaje: unidad, batalla y victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz, pueblo y fuerza armada. Así que, habiendo cumplido esta infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros decimos a nuestro pueblo que nos congreguemos acá a las afueras del Hospital Militar, en las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital, que llevemos nuestros cantos de homenaje y honor a nuestros héroes, que llevemos el canto de Ali Primera: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Levantemos con el canto de Ali y el espíritu de Hugo Chávez las fuerzas más grandes de esta patria para afrontar las dificultades que nos toque afrontar, y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez, respeten el deber del pueblo y los llamamos también a la paz, como venezolanos y venezolanas, a la paz. Es momento de pensar en nuestras familias, en nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje. No decimos más todo lo que teníamos que decir. Lo dijimos en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy solo le decimos respeto, respeto. Y a nuestro pueblo también. Vamos a seguir. En las próximas horas informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez, donde va a ser velado sus restos inmortales, y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber en las próximas minutos y horas se lo transmitiremos. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades de la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón, Hugo Chávez Frías. ¡Honor y gloria a Hugo Chávez! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre!
Palabras de Nicolás Maduro anunciando lo que ya se veía venir, el fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Muy bien, por favor no me dejen morir, es lo que manifiestan, que dijo Hugo Chávez instantes antes de morir. Murió a consecuencia de un infarto fulminante en medio de una ardua batalla de casi 2 años contra el cáncer, afirmó el jueves el jefe de la Guardia Presidencial, el general José Ornella. Ornella, quien estuvo con Chávez los 2 últimos años de la vida del mandatario, dijo que Chávez hasta el último momento estuvo aferrado a la vida, pero que un infarto fulminante precipitó su muerte. No podía hablar, pero lo dijo con los labios. Yo no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Porque él quería a su país, se inmoló por su país. Agregó, el alto oficial expresó que a pesar del esfuerzo de sus médicos, que seguro que eran los mejores de todas partes del mundo, el cáncer, que estaba bastante avanzado, venció al mandatario. Sufrió bastante. Nosotros que estábamos al lado vimos que sufrió mucho con esa enfermedad. Y bueno, la historia la escribiremos y según algún día alguien escribirá y algún día el médico escribirá. El 8 de diciembre, cuando Chávez habló al país por última vez para informar sobre la reincidencia del cáncer y que debía someterse a una nueva intervención quirúrgica, él sabía que después de esa operación había muy poca esperanza de que saliera.
En efecto, Chávez falleció el pasado martes 5 de marzo. Eso ha creado conmoción a nivel mundial. Vemos incluso que a raíz de su sepelio han comparecido allí en Venezuela los mandatarios de diferentes países, delegaciones también de países asiáticos. Por ejemplo, estuvo el presidente de la nación, Ollanta Humala, en compañía de la primera dama y también del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Rocagliolo. Estuvo el presidente cubano, Raúl Castro, por supuesto, también Rafael Correa. Evo Morales, quien viajó en la misma noche en que tuvo lugar la muerte del presidente. Se especuló en un momento que había fallecido en Cuba, desde donde había sido trasladado. Recordemos que Chávez había sido traído desde Cuba el pasado 18 de febrero y estaba allí en el hospital militar de Caracas hasta que se produjo su fallecimiento. Esta posibilidad de que hubiera fallecido en Cuba sería prácticamente improbable, pero medios internacionales, tal como es el caso de Televisión Española, hacían referencia a esto. En el caso de Perú, pues muchísimas han sido las críticas al mandatario Ollanta Humala. Hay quienes han censurado incluso que haya utilizado el avión presidencial para llegar a este país, hasta Venezuela. Sin embargo, él ha dicho que siempre se identificó con Chávez, tal vez porque ambos eran comandantes, porque habían puesto el pie en la cárcel en algún que otro momento de su vida. Es lamentable, a mi modo de ver, que haya quienes se opongan ante esta situación, ante esta visita de Humala a Venezuela, porque realmente lo menos que se podía esperar del resto de los presidentes del país era pues que se sensibilizaran con la causa. Incluso todos los que han llegado han mostrado su dolor. La oposición, por su parte, también ha mostrado su insatisfacción, pero no con el tema de la muerte de Chávez, sino con que Nicolás Maduro haya asumido la presidencia del país, porque consideran que esto ha sido inconstitucional, que es otra violación, y sencillamente han visto esto como una manera, el no asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro, como una manera de boicotear esta toma de posesión.
Presidente Ollanta Humala da un mensaje a la nación diciendo adiós, comandante y amigo Hugo Chávez.
Así es, el presidente de la República, Ollanta Humala,
Buenas tardes.
En estos momentos
el país. El día de hoy hemos tomado conocimiento del fallecimiento del presidente y amigo Hugo Chávez Frías, a nombre del pueblo peruano, a nombre de mi familia, de Nadine, mi esposa. Queremos expresar nuestro pésame, nuestro profundo dolor al pueblo hermano de Venezuela. Queremos decirles que a la familia del amigo Hugo Chávez también, darles un fuerte abrazo, nuestra solidaridad bolivariana, sudamericana, latinoamericana, y desearle en estos momentos difíciles que viene pasando a la familia del presidente Hugo Chávez y al pueblo venezolano, desearles la unidad, la reflexión, y que las cosas puedan llevarse de manera pacífica y que vayan dentro del cauce democrático. Queremos solidarizarnos en este caso con el pueblo venezolano y con la familia del presidente y amigo Hugo Chávez Frías. Muchas gracias.
Muy bien, y continuando.
Fue el pronunciamiento del presidente de la República, Ollantumala, mostrando su pesar ante la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Paola, regresamos contigo.
Bien, en el Congreso de la República hubo cierta polémica por hacer un minuto de silencio por la muerte de Hugo Chávez. El legislador del PPC rechazó gesto por discrepancia con régimen de Chávez, a quien llamó dictador. Daniel Aguataz tildó la postura de infeliz. Veamos.
Así a un presidente de un país hermano que ha fallecido. Eso es inaceptable, señor. Y le pido que retire las palabras, a esas infelices palabras que ha dicho el señor.
Por alusión, congresista de la red, tengo que parar.
Presidente, yo lo que estoy dejando es mi posición. Yo soy tan parlamentario como los 129 que están aquí. Y si el señor Aguataz quiere hacer un minuto de silencio por la muerte del ex dictador Hugo Chávez, es su problema. A mí no me puede pedir que yo retire la palabra, esa es mi posición política. Y eso no tiene ninguna ofensa. Y no le voy a permitir que diga que es una vergüenza. Más vergüenza cómo condució el Parlamento el señor Aguataz.
Para terminar, congresista Aguataz.
Señor presidente, a nombre del Parlamento peruano, pedir disculpas al pueblo venezolano por las infelices declaraciones de este congresista. Gracias.
Congresista Rondón, tiene usted la palabra. Congresista Rondón, tiene usted la palabra.
Finalmente dieron el minuto de silencio por la muerte de Hugo Chávez.
Luego continuamos, señores congresistas. Me permito, lamento comunicarles que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ha fallecido en la fecha. Solicito a la Asamblea Nacional guardar un minuto de silencio en su homenaje.
Bien, y de esa manera guardaron el minuto de silencio, y Ollantumala consideró, y creo que ese es un exceso, al menos a mí me parece, y a mucha gente también, y con mucha razón, que el señor Hugo Chávez fue un dictador, y no solamente un dictador, sino que violó repetidamente derechos humanos y violó también la libertad de expresión en ese país hermano llamado Venezuela. He aquí lo que Ollantumala dijo, pero el problema es que lo dijo a nombre de todos los peruanos y no puede incluirnos a todos.
Hace instantes el presidente Ollantumala, la primera dama y una delegación diplomática arribó a tierras venezolanas para dirigirse a la capilla ardiente en la Academia Militar y darle el último adiós al mandatario venezolano Hugo Chávez.
Hacia los países del alma del Caribe, pues se solidarizan con Venezuela, con su pueblo, y se han unido como uno solo, dando ejemplo de unidad, de paz.
Son imágenes recientes de hace instantes. El presidente peruano Ollantumala llega y es recibido con honores en Caracas.
Estamos viendo.
El presidente fue recibido por el canciller venezolano Elías Jagua.
Estar participando en la actividad.
Escuchemos.
Estar participando en la actividad. Vamos a escuchar entonces declaraciones del presidente.
En representación del gobierno, en representación del pueblo peruano, a dar nuestra solidaridad con el comandante y amigo Hugo Chávez y con todo el pueblo venezolano. Y ahora queremos justamente expresar con nuestra presencia el dolor que nos embarga a todo el pueblo peruano.
¿Es un ejemplo a seguir en el mundo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que él ha mostrado es una amistad con todos los pueblos, una solidaridad Y creo que eso es lo que hoy día hace falta en el mundo.
Bueno, le han puesto las palabras en la boca a Ollanta Humala.
A ver, Sandro, yo soy del criterio que el hecho de que Ollanta Humala haya hablado en nombre del Perú, en nombre del gobierno también, es sencillamente parte del protocolo. O sea, en cualquier, mira, cualquier sistema político va a ser objeto de críticas, cualquier mandatario, cualquier líder va a ser sujeto a la censura, a la crítica de la gente, eso es cierto. Chávez, pues, podrá haber tenido ciertas cosas, comparto el criterio de que se ha violado lo dispuesto en la Constitución venezolana, incluso desde la toma de posesión, porque no pudo acudir a la toma de posesión, pero tiene muchísimas cosas positivas en su gestión, incluso vemos la reacción de la gente, o sea, ha muerto y prácticamente el mundo está consternado aún. Mira, en el caso de Perú se habló de que, porque también se declararon acá tres días de duelo nacional, se ha dicho que eso es un exceso, pero no solamente Perú habló de duelo nacional, porque es que la causa realmente lo amerita, también lo hizo Argentina, también lo hizo Cuba, que no se limitó a tres días, lo llevó a siete días también, tal y como lo ha hecho Venezuela. Cristina Fernández también decretó duelo nacional en su país. Entonces creo que sencillamente estamos en presencia de una sensibilidad de que los mandatarios, de que las principales figuras políticas en el mundo se han identificado, porque estamos hablando de la muerte de un presidente, que en su momento hizo muchísimas cosas, pero que además, cuando toda América, Suramérica específicamente, estaba sucumbida en la pobreza, prácticamente Chávez lanzó un SOS al mundo, y a partir de él y a partir de su política fue precisamente que aparecieron estos organismos regionales, aparecieron diferentes programas, tanto de cooperación económica como en el plano social, el ALBA, UNASUR, todas estas cosas se derivan de el accionar de Chávez. También Dilma Rousseff, la presidenta de Venezuela, se ha identificado con esta situación, lo ha lamentado, otros territorios tal y como es el caso de Cuba y Nicaragua incluso van a lamentar desde el punto de vista económico la muerte de Chávez. Creo que ciertamente hay críticas y hay cosas que se pueden perfeccionar en cualquier sistema político, pero la gestión de Chávez no es del todo negativa. Y se ha hablado un poco de las cosas que él ha hecho, pero no se ha hablado de todo lo que ha hecho la oposición. E incluso imágenes que se han difundido en los principales medios de prensa del mundo entero se han hecho eco del pensamiento del pueblo venezolano. Hemos visto desde hombres hasta mujeres que han llorado. También está el caso de una periodista colombiana a la que agredieron, y fue el pueblo. O sea, no estamos hablando del ejército, no estamos hablando de la policía, que se desplegó desde el momento mismo en el que se habló de la muerte de Chávez. Muchísima gente está dolida, muchísima gente se identificaba con Chávez porque era un líder político con muchísimo carisma, con muchísimo protagonismo, y no creo que en el caso de Ollanta Humala estemos hablando de excesos. Muchísimos también lo han tildado a él, incluso han hecho extensivo chavista este término a Susana Villarán. Creo que están exagerando, y no están exagerando los que se identifican con la causa, están exagerando los que intentan tener una posición contraria a su pensamiento, que al final, luego de ser oposición, están siendo extremistas, creo yo, que es lo que está sucediendo alrededor del tema.
Muy bien, Evo Morales llora la muerte de Hugo Chávez. Dice, las oligarquías seguramente están de fiesta. Veamos.
Toda la fortaleza al pueblo venezolano, al gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Estamos dolidos. Estamos destrozados por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez Frías. Un hermano solidario, un compañero revolucionario, un latinoamericano que luchó por su patria, por la patria grande, como Simón Bolívar, un compañero que dio toda su vida por la liberación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano y de todos los antiimperialistas, anticapitalistas del mundo. Duele. Pero también queremos decir a esos pueblos que acompañaron al hermano compañero presidente Chávez. Fuerza, coraje, más unidad lo que nunca, porque este proceso de liberación, no solamente del pueblo venezolano, sino del pueblo latinoamericano, debe continuar. Al margen de la pérdida en vida del hermano compañero Hugo Chávez Frías, siento y sentimos que Chávez está más vivo que nunca. Y Chávez seguirá siendo la inspiración para los pueblos que luchan por su liberación. Chávez siempre estará presente en todas las regiones del mundo, con todos los sectores sociales. Hugo Chávez siempre estará con nosotros para acompañar estos grandes procesos después de tantos años de sometimiento, de dominación y especialmente saqueado a nuestros recursos.
Estamos viviendo momentos tan difíciles. En este momento, quienes compartimos ese gran pensamiento de la liberación del hermano compañero Hugo Chávez Frías. Lamento mucho decir, algunos grupos oligárquicos del imperio ni siquiera respetan a un enfermo y a un pueblo que sufre por su comandante, que le sirve de experiencia no solamente para venezolanos ni para bolivianos, sino para todos los pueblos del mundo. Las oligarquías, el imperio, seguramente están de fiesta, seguramente están de alegría cuando los pueblos que luchan por su libertad, que luchan por su dignidad mediante la unidad y trabajando por la igualdad, sufren. Pero no importa, lo que más importa es que estamos unidos.
Palabras de Evo Morales, y aquí las expresiones de los diferentes presidentes latinoamericanos en Brasil, y la presidenta Dilma Rousseff canceló una visita a Argentina que tenía programada para esta semana para asistir a los funerales de Chávez, dijeron fuentes de Palacio Presidencial de Planalto. Por su parte, el presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, pidió un minuto de silencio en homenaje a Chávez. La presidenta argentina, Cristina Fernández, también suspendió su agenda para la semana y se espera que viaje a Caracas para asistir a los funerales del mandatario venezolano. Queremos expresar nuestro profundo dolor a nuestros hermanos de Venezuela, manifiesta también Ollanta Humala, como lo habíamos escuchado hace unos momentos. Por su parte, el gobierno de Paraguay expresó sus más sentidas condolencias al pueblo de Venezuela y transmitió también su pesar a los familiares de Chávez. En Chile, el presidente Sebastián Piñera admitió que mantenía diferencias con Chávez, pero siempre supo apreciar la fuerza, el compromiso con lo cual el presidente Chávez luchaba con sus ideas. El vicepresidente argentino Amado Bandoú, en un mensaje en Twitter, escribió: "Gran dolor en toda América. Se fue uno de los mejores, así manifiesta. Hasta siempre, comandante. Junto a Néstor Kirchner nos guiarán a la victoria de los pueblos".
Ahora entonces queda un proceso electoral que va a tener lugar como tal la elección del nuevo presidente de Venezuela el próximo día 14, ahí se estarán enfrentando, 14 de abril, se estarán enfrentando Enrique Capriles, quien fue derrotado en el proceso electoral que concluyó el pasado 7 de octubre, y también estará Nicolás Maduro, quien actualmente es el presidente interino. Respecto a todo esto, pues el presidente cubano Raúl Castro, a su regreso a la isla, declaró que estaba muy dolido por la muerte de Chávez, pero que a la vez regresaba con la satisfacción de haber conocido, de haber sabido en este viaje que la continuidad está, porque el chavismo pues está dispuesto a continuar con todos los proyectos del mandatario adelante, aunque vemos que Chávez ha dejado un grupo de pleitos. Por ejemplo, en este sentido pudiera decirles que las expropiaciones en sectores estratégicos de la economía venezolana derivaron en reclamos y arbitrajes internacionales que se están ventilando, tales como es el caso de las multimillonarias disputas con ConocoPhillips y ExxonMobil. Venezuela enfrenta más de 20 casos contra compañías internacionales en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas e Inversiones del Banco Mundial y la Cámara de Comercio Internacional.
Bueno, y aquí tenemos otro tema respecto a, bueno, otro aspecto del tema de Chávez. Maduro asumió la presidencia pese a que la Constitución no la avala. El canciller Elías Jagua anunció que ante la falta absoluta del mandatario Hugo Chávez por su deceso, la presidencia del país será asumida de manera temporal por Nicolás Maduro, el vicepresidente. Ahora se ha producido una falta absoluta, asume el vicepresidente de la República como presidente y se convocan elecciones en los próximos 30 días, aunque Diosdado Cabello debió haber sido quien asuma el poder.
Por otra parte, muchísima gente, miles de personas respondieron a la petición que hizo Nicolás Maduro en su momento y se congregaron alrededor de las plazas Bolívar, también allí en las afueras del hospital militar. Y por ejemplo, su hija María Gabriela Chávez, la segunda de los cuatro hijos del mandatario, se despidió a través de la cuenta de Twitter con un mensaje que decía: hasta siempre, papito mío, y llamó a seguir construyendo la patria.
Bueno, antes de irnos al corte ya y con otro tema, hemos tenido ya casi 45 minutos con esto, polémico como siempre, pero esta vez se fue al exceso. Jaime Bailey, desde Mega Televisión, hizo una apreciación muy particular sobre el funeral de Hugo Chávez. Adelante, ¿y lo tenemos o no lo tenemos todavía? A ver, ya lo tenemos en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 233 en Sol Frecuencia Primera. Esta noticia aquí en Extremos, ahí está.
Llegando a la Academia Militar, había muchas personalidades y gente ilustre, gente famosa, y una de ellas, una mujer muy famosa, le dio la bienvenida al cadáver de Chávez.
¡Que pase el desgraciado!
Bueno, realmente podría haber sido un poco más más prudente o más, sí, pero ella tiene ese estilo, ella vocifera, tiene un estilo así que es...
Ha estado cerca de 2 horas solamente con burlas para el tema del fallecimiento de Hugo Chávez, el colega Jaime Bailey. Es tremendo, tremendo, pero bueno, es su estilo y es su forma de expresar, y es obvio, puesto que existe también una gran insatisfacción por otro lado, es el otro lado de la moneda, por parte de muchos venezolanos hartos de Hugo Chávez, hartos de sus excentricidades, hartos de sus abusos, y que consideran que Hugo Chávez destrozó su país para beneficio propio y de sus egocentrismos, de su política, de su forma de ver las cosas, amparado por supuesto en el petróleo. Y cuando ven 2 horas de mofa y de sarcasmo y de burla como la que ha hecho Jaime Bailey en su programa de Miami, pues se sienten como que un poco resarcidos, ¿no? Ese, al menos es lo que me parece.
Bueno, a mí igual me parece que es una actitud para criticar, porque en un momento en el que, sí, la gente ciertamente ha criticado, pero hay muchísima gente que está dolida, y además me pongo a pensar en las tantísimas personas que fueron beneficiadas con los programas que desarrolló Chávez. Estaríamos hablando de toda esta gente humilde que incluso se formó en Cuba como médicos, también de toda la gente que fue beneficiada con programas sociales, con programas de vivienda, educación, salud, en fin, toda esta gente vuelve a quedar de nuevo desamparada en caso de que no saliera airoso en el nuevo proceso electoral Nicolás Maduro. Entonces, no creo que sea algo digno de aplaudir.
¿Pero por qué tienen que quedar desamparadas? ¿Por qué tiene que ser el chavismo el único abanderado de la ayuda social?
Porque históricamente muchos gobiernos en Sudamérica han sido entreguistas, han respondido a intereses extranjeros, cosa que no pasó con Chávez. Y entonces ahí vuelve de nuevo a quedar la gente imposibilitada. Además, pensemos en toda esta doctrina que había creado Chávez, el socialismo del siglo XXI, que planteaba, Sandro, la existencia de la propiedad privada y además, paralelo a ello, el desarrollo de un grupo de programas sociales y demás. O sea, y este... Pero
también hablaba de expropiaciones.
Este pensamiento habría cobrado un poco de fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa ha dicho: todo ese pensamiento se va descomponiendo, porque ¿qué pasa? Que la oposición se centra básicamente en el tema de la economía, y entonces olvida todas estas cosas, pero que creo que podrían rescatarse, ¿no? Venezuela indiscutiblemente va a pasar por un momento difícil ahora, sobre todo toda la gente pobre. Recordemos que en este país están una de las ciudadelas más grandes de toda Sudamérica, ¿no? O sea, son años y años de pobreza. Además, creo que Chávez fue una de las pocas personas que dijo así: se tiene que estremecer toda Latinoamérica, toda Sudamérica, y los pensamientos, los políticos deben pensar en la gente pobre. Incluso, fíjate, tan malo, pero por ejemplo, dos congresistas norteamericanos han estado presentes en los funerales de Chávez. Barack Obama, por su parte, no se ha alegrado públicamente de que Chávez haya muerto, aunque no se pronunció respecto al tema como tal. Sencillamente dijo: bueno, Estados Unidos está abierto al diálogo, está abierto a que se restauren las relaciones. Pero incluso, mira, políticos peruanos, tal como es el caso de Alan García, de Alejandro Toledo, quienes fueron hasta cierto punto pues rechazados, ¿no?, por Hugo Chávez, también líderes colombianos, tal y como es el caso del expresidente, no se han proclamado así a favor de que Chávez haya muerto, no se han sentido satisfechos, no han condenado tampoco a otros políticos que se han identificado con el tema. Entonces, creo que sería un poco extremista decir: bueno, sí, al fin se murió Chávez. Creo que no es correcto y no es justo, ¿no?
Bueno, volvemos. Esto es Extremos. Viene Ha-Ash. La canción se llama ¿Qué hago yo?
Entraste como un rayo de luz, como un aire encantado. Liberaste con tu hechizo a mi recluso. Por mis venas creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño ni una mentira tu amor. Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos. Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? Solo cuando puedes, te abrazo al esconder. ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía más. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime qué. Si me rompo
algo?
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta a esos extremos, 5 años con ustedes aquí en Sol Frecuencia Primera. En el episodio 59 de este programa, Extremos, el 20 de abril del 2009, aquí en Sol Frecuencia Primera, habíamos comentado el tema este de cómo embalsamaron a el fallecido líder ruso político Vladimir Lenin, que falleció en 1924 y cuyo cuerpo embalsamado está pues en el Museo Lenin en la Plaza Roja de Moscú, en Rusia. Pues bien, ahora quieren hacer lo mismo con Hugo Chávez. Sería la segunda persona en Latinoamérica en recibir este tratamiento especial después de Evita Perón. El culto al líder lo obliga como si fuera una religión. Los partidarios de Hugo Chávez podrían llegar a verlo muchos años después de su muerte y rendirle tributo. El presidente venezolano será embalsamado luego de una decisión conjunta del gobierno y los familiares del mandatario, uniéndose a una lista de líderes modernos que han pasado por este proceso para conservarlos casi con vida. El 23 de enero de 1924... dos días después de la muerte de Lenin, un prominente anatomista ruso se encargó de embalsamar su cuerpo, que desde esa época se exhibe en un edificio de la Plaza Roja de Moscú, Rusia. Lo curioso es que ambos fueron embalsamados en contra de su voluntad, tal como ocurrió con el presidente de la República Democrática de Vietnam, Ho Chi Minh, que falleció en 1969 en Hanoi, a los 79 años. Ho Chi Minh había muerto de tuberculosis y se suponía que lo más higiénico era incinerarlo, pero el gobierno ordenó embalsamarlo y colocarlo en un enorme mausoleo. Otro embalsamado contra su voluntad fue Mao Zedong, que murió en 1976, a los 82 años, en el sur de la eterna plaza de Tiananmen. Hay un edificio cubicular donde reposa el cuerpo del fundador de la República Popular China, precedida de esculturas de campesinos, soldados, obreros y estudiantes. Kim Jong-un fue el último de los líderes mundiales antes de Chávez en ser embalsamado, y fue Kim Jong-un, el ex mandatario de Corea del Norte, expuesto al público en el primer aniversario de su muerte. Estaba en una urna de cristal con un característico uniforme de kaki, lentes de sol y zapatos de plataforma. Finalmente, la única personalidad latinoamericana, como lo hemos comentado hace un momento, embalsamada, fue Evita Perón, que falleció el 26 de julio de 1952 y fue honrada con las exequias más imponentes de la época.
Bueno, al menos yo estoy de acuerdo con que lo embalsamen, porque al final es una forma de mantenerlo ahí, de que siga estando y que le rindan culto a aquellas personas que se sienten identificadas Claro, que allí vayan y le rinda culto
como
todo.
Cristo, como un Cristo.
Que vaya y le rinda culto todo aquel que se siente identificado con su persona,
Sandro. Le pide milagros.
Y el que no, pues que no vaya, porque sencillamente, mira, le guste o no a la gente, le guste o no a algunas personas que ahora han asumido una posición extremista y que han criticado hasta más no poder, sencillamente, pues tienen que estar convencidos de que Hugo Chávez marca y marcará por siempre un antes y un después en la historia de Venezuela. Y una pauta que nadie puede ignorar, porque es un presidente Venezuela. Yo digo que ha sido pues reconocida a nivel internacional, mira, a raíz de la presencia de Hugo Chávez en el gobierno. Y entonces es un líder, ciertamente, un líder que ha dado importantes discursos en la Asamblea de Naciones Unidas, que se ha parado en cuanto a organismo internacional hay y ha criticado a Estados Unidos abiertamente, que en su momento criticó a Colombia, que lo ha hecho una y otra vez contra gobiernos entreguistas y gente que en Venezuela misma responde a intereses extranjeros, y por eso ha tenido lugar todo un proceso de nacionalizaciones, de expropiaciones y demás, que en el fondo sí han respondido ciertamente a un interés social. Entonces, que lo hayan embalsamado, una excelente decisión. Así, los que quieran rendirle culto, los que se sientan identificados con su pensamiento, con todo este movimiento que generó en Venezuela, que vayan allí donde esté. Los que no, sencillamente que ni se porten por el lugar, creo que es lo más prudente que puedan hacer, ¿no?
No es tanto el hecho de que uno vaya o no a ver a Chávez, por último sería un atractivo turístico. El tema acá es lo que esto implica, lo que esto implica de que este personaje esté ahí como en vida, ¿no? Como una especie de Cristo, y es una especie hasta de religión para la gente, ¿no? Como que está en, que todavía existe.
De hecho, estamos hablando de un presidente, mira qué cosa esta, desde el año 1999 seguía, incluso el pasado 7 de octubre, cuando muchísimos decían no, porque ciertamente ya no había el mismo margen en las encuestas y demás en relación a su contrincante Capriles, vemos que volvió a salir presidente, o sea, desde 1999, reflejándose ya en elecciones presidenciales mediante voto secreto, libre y directo, la voluntad de todo un pueblo que volvió a elegir a Hugo Chávez como su presidente, aun cuando ya se conocía de su enfermedad y demás, ni siquiera logró tomar posesión, e incluso veíamos, ahora yo sí soy del criterio, que los líderes venezolanos, los políticos venezolanos, específicamente la gente que les respaldaba a sus aliados, no fueron muy inteligentes, porque debieron haber sido sinceros con el tema de la enfermedad y estar minuto a minuto diciendo exactamente cómo marchaban las cosas, porque vimos un estudiantado que ahí en los últimos momentos se mostró un poco en desacuerdo e incluso realizó ciertas acciones, manifestaciones y demás, pero vemos que eso estuvo condicionado por el tema de que no supieron la verdad. Pero creo que de haber sabido exactamente todo lo que venía sucediendo, la reacción no hubiera sido igual, pero incluso este ocultamiento tuvo una razón bien fuerte, y fue el que no hubo inestabilidad en Venezuela, o al menos el temor, porque incluso vemos que Chávez, cuando fue para Cuba allí a operarse en diciembre del año pasado, decía: mi mayor temor es qué va a suceder en mi presencia. Pero tenía un Nicolás Maduro ahí que se había venido formando, que se había consolidado inicialmente como líder sindical, después como ministro de Relaciones Exteriores, y ha sabido llevar las cosas, y vemos incluso que ha seguido fiel ahí al pensamiento de Hugo Chávez minuto a minuto, y va a seguir porque esa es su convicción, ¿no? El continuar adelante con ese proceso que inició Hugo Chávez. Y hay un grupo de gente, porque por ejemplo, la oposición y muchísimos medios de prensa a nivel internacional han criticado una y otra vez el hecho de que esté asumiendo la presidencia de Nicolás Maduro como presidente interino. No, Diosdado Cabello, veíamos que según las palabras de Heinz Dieterich, Cabello era un hombre bastante ambicioso y demás, pero él no ha manifestado estar en contra de que Nicolás Maduro asuma la presidencia del país. Además, ¿qué pasa? Que Diosdado está siendo sacudido por un acontecimiento también nefasto. Su mamá había fallecido el domingo y Chávez pues fallece el martes. Entonces, creo que si no hay oposición en este tema, si no hay una contradicción y ambos están conscientes en que Maduro continúe, además estamos hablando de un corto periodo de tiempo, ya el próximo 14 de abril va a tener lugar un proceso electoral y ahí se va a manifestar entonces la voluntad real del pueblo venezolano, que tiene, mira, la posibilidad de elegir entre la oposición Enrique Capriles o apostar por un Nicolás Maduro que tiene un pensamiento bien sólido y que por supuesto va a dar continuidad a todos los programas desplegados por Hugo Chávez.
Evo Morales dice que Hugo Chávez murió envenenado. Dicen nuestros hermanos, como Nicolás Maduro y otras autoridades de Venezuela, van a hacer una profunda investigación, pero estoy casi convencido de que es un envenenamiento al compañero Chávez, dijo Morales en un discurso en el Palacio de Gobierno de La Paz. Maduro, que juró como presidente encargado de gobierno de Venezuela, adelantó hace unos días que llegará el momento de formar una comisión científica para investigar un supuesto ataque dirigido a la salud del líder venezolano. El gobierno de Caracas sospecha que los enemigos históricos de Chávez le inocularon la enfermedad que le causó la muerte. El presidente boliviano también señaló que el imperio tiene todos los instrumentos para planificar acciones para derrotar a los gobiernos, líderes, movimientos sociales que están contra el capitalismo, según dice. Ahora bien, dime.
A ver, esto es una posibilidad que se está manejando, lo ha planteado Evo Morales, también lo ha planteado Nicolás Maduro en su momento. Me parece que esto es un poco descabellado, ¿no? Porque están, creo que se están dejando llevar un poco por la pasión, por el amor, por esa entrega total a Hugo Chávez, porque han dicho que le han inoculado el cáncer. Por favor, eso científicamente no es posible, no está demostrado. Lo que pasa es que ellos pues están valorando la posibilidad de
podría ser que sí,
de que ellos están valorando la posibilidad de que el imperialismo pues pueda haber inoculado este cáncer. Yo eso lo hago un poco imposible, no me parece muy real, porque hay muchísima tecnología y demás, pero no creo que llegue para tanto.
O sea, además, que si fue así, digamos que haya sido así, Hugo Chávez ha tenido los mejores médicos del mundo a su disposición. ¿Por qué no lo contrarrestaron?
Estaba escuchando también algunos especialistas, incluso un especialista peruano al cual le consultan, ¿no?, si era posible que el cáncer fuese transmitido así. Decía, no, sencillamente lo que pasa es que avanza a una velocidad tal que puede llegar a afectar órganos vitales, incluso esto ya tendría un efecto irreversible, y es sencillamente lo que ha pasado. Yo creo que se están dejando llevar un poco por la pasión. Me duele muchísimo la muerte de Hugo Chávez, porque realmente me identificaba con su pensamiento. Me parece que era una persona muy carismática, y de la misma manera que había venezolanos que estaban en desacuerdo con su gestión, creo que la mayoría decía sí. O sea, porque es un país donde ha habido elecciones directas, ahí la posibilidad de elegir o no un presidente, y la gente seguía apostando por Hugo Chávez, y creo que eso se ha visto reflejado también a raíz de su muerte, donde la gente se ha concentrado, la gente ha llorado, hemos visto las lágrimas de hombres y también de mujeres todo el tiempo, que dicen y se preguntan qué va a suceder con Venezuela. O sea, creo que se están dejando llevar un poco por la pasión.
Hugo Chávez, como siempre, con sus amistades peligrosas. Por ejemplo, Chávez fue un fiero defensor del presidente sirio Bashar al-Assad, al que consideró víctima de una arremetida fascista. Desde que Chávez llegó al poder en 1999, las relaciones exteriores de Venezuela e Irán, el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, no le han dejado levantar polvareda. Chávez recibió varias veces la visita al país del presidente iraní Muhammad al-Mayyad, incluso en medio de las tensiones del Golfo Pérsico. También en el caso de, junto con Irán, las relaciones con Siria, Libia o Bielorrusia, centran en la mirada internacional, que también sigue de cerca la estrecha relación militar con Rusia o una cierta transigencia hacia el régimen norcoreano. También polémica fue su relación con el jefe de Estado bielorruso Alexander Lukashenko, a los que algunos consideran el último dictador de Europa y con cuyo país Venezuela tiene un intercambio comercial de 2.000 millones de dólares. Las relaciones con Cuba merecen un capítulo aparte. Chávez vinculó a la revolución cubana con su proceso político y consideró a Fidel Castro un padre al que elogió constantemente y en el que ha buscado inspiración para su gobierno. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su gran amistad con el ya fallecido dictador libio Muammar Gaddafi.
Creo que realmente en el caso de Cuba todos estamos lamentando la muerte de Chávez. Se ha hablado un poco qué va a ser del destino del país, porque vemos que Cuba consume diariamente 80.000 barriles de petróleo. Actualmente Venezuela suministraba 100.000 barriles, pero Esto, aunque ha sido criticado por algunos, no lo hallo como una dependencia. También se ha hablado de dependencia económica en el caso de Nicaragua. Creo que Venezuela ha estado presente en las diferentes economías, en la de Brasil, también Argentina, en fin, en un montón de países, y creo que esto sencillamente no formaba parte de una dependencia, o que Cuba se va a quedar al desamparo, tal y como sucedió cuando la caída del campo socialista. En fin, creo que sencillamente forma parte de una cooperación que se ha venido consolidando a lo largo de todos estos años, y no vale la pena caer en reparos, porque un país también le ha entregado al otro. O sea, en el caso específico de la isla, han aportado médicos, profesionales, gente en el sector de la salud, han formado también un montón de médicos que ya están en ejercicio en Venezuela, especialistas, en fin. Creo que ha habido un poco de cada parte, se trata de una retribución que ha habido entre ambos países y que por supuesto que es digna de aplaudir, porque forma parte así de la integración latinoamericana, de todos estos proyectos en los cuales se ha venido trabajando hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso en el caso específico de UNASUR, ya veíamos que era para contrarrestar un poco los efectos del área de libre comercio con las Américas, ALCA, y de todas estas políticas neoliberales que se estaban imponiendo en Sudamérica.
Muy bien, volvemos con... Hugo Chávez también, esa es una de sus frases más polémicas. Dijo que George Bush, el ya expresidente de la República Norteamericana, era el diablo y que olía a azufre. Escuchemos.
Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos.
Muy bien, ese es Hugo Chávez, el 20 de septiembre del 2006.
Eso fue en el marco de la 64 Asamblea General de Naciones Unidas.
Sí,
y creo, Sandro, que mira, lo que pasa es que Chávez sí ciertamente fue muy polémico a partir de sus declaraciones, de la misma forma creo que lo ha sido Evo Morales en diferentes ocasiones, pero eso precisamente lo ha caracterizado, ¿no? Él lo caracterizó siempre, el ser bien sincero y decir las cosas sin pelos en la lengua, lo que pensaba. A veces me parece que se excedía un poco en ignorar ciertas reglas de protocolo y demás, y mostrar constantemente su rechazo hacia el gobierno norteamericano, hacia los antiimperialistas, y por eso pues va a ser recordado, ¿no?, también por el tema de arremeter contra los gobernantes americanos, contra los políticos norteamericanos y demás, porque consideraba, y creo que es cierto, que hacen muchísimo daño a América.
Vamos a regresar ya con otros temas. Aquí en Extremos viene Fonchi en unos momentos. ¿Quién más viene? A ver, ¿cómo se llama esta mujer? ¡Oh! ¿Mit? No, esta no es Mit. Milagros Terrell viene también acá al programa.
A ver, pero ¿quién es Milagros Terrell? Cuéntanos.
Ya vamos a saber quién es Milagros Terrell.
¿Cómo te gusta el suspenso, Sandro?
Ah, sí. Pero no es Mit. No se hay gente que sabe, que quiere saber cuál es el verdadero nombre de Mit.
Claro, pero lo que pasa es que yo trabajo en esta radio y tampoco sé, no informan.
¿Y de su hermana?
Su hermana no, o sea, no interesa, aunque vamos a ver, sí, cuando la vea físicamente, sí interesa.
Sí, interesa.
Ah, ya, pues sí, pero estás adelantando, entonces ya, cuando la vea físicamente o alguna imagen ahí, ya pues te digo, interesante, pero cierto, yo también quiero saber cuál es el nombre de Mit. ¿Cuándo lo van a decir?
Mit, pues.
No es Mit.
Bueno, pero ver, no es Milagros Terrell, por si acaso.
Ya, exacto, pero...
Milagros Terrell es otra persona.
Ya, pero quiere decir que por ahí estoy pensando que el apellido Terrell también puede estar presente en mí.
Es una coincidencia, pero no es la misma persona.
Ya.
Ahora la vas a escuchar en un momento a Milagros Terrell y te vas a dar cuenta que son personas completamente diferentes.
¿Qué tan diferentes?
¿Cómo?
¿Qué tan diferentes?
Yo diría que bastante diferente.
Ya, pero no sé, va a llegar a Extremos a propósito de...
Va a ir de Extremos, Mit tiene su programa musical.
Claro,
tiene una voz chillona.
Pero a la gente le gusta esa voz chillona.
Sí pues. Ya sí. Pensábamos que acababa ese programa de una vez. Pero no.
Va a tener para seguir. Rato,
ahora, ¿no?, tiene un episodio más, ya grabó un episodio más. Y todavía no. Me invitó todavía a su episodio. Ya lo van a escuchar luego de Extremos.
Pero creo que ya anda por ahí también, ¿no? Ya está preparándose ya para entrar ya también al estudio.
No sé, no sé, a ver, acá me ha hablado Mitt. Felicitaciones por el quinto aniversario. Pero bueno, joder, pero que escriba bien, ¿no? Felicitaciones es sin H.
No, ¿cómo va a escribir felicitaciones con H? Puede pasar.
Ya. Sin comentario.
Vamos entonces con la música.
Mucha piscina.
¿Qué propones?
Qué bueno que hayan cerrado esa piscina.
¿Qué propones ahora?
¿Quién invita a esa piscina?
Hubiera sido.
Volvemos.
Lo que pasa contigo es que estás molesto porque Mitt no te invitó y tú hubieras querido ir ahí.
No, yo no quiero ir. Yo no voy.
Ahora, ¿qué propones en materia musical?
Volvemos. Esto es otra novedad que hemos traído de este viaje y entra inmediatamente. Como la canción estrella de la semana. 7 y tengo tu love.
No tengo un celular con diamantes de mucho quilate pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finadito, Juanes logra mis latinos, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. No estoy entre los más bellos de People en español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love.
A ver tú, igual a mí.
Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah.
Yo tengo tu amor. Tengo tu love.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa, esto es Extremos, episodio número 233. 10 heridos tras ser arrojado colchón en llamas a las vías del tren. Unos 10 pasajeros de un tren de las cercanías de Buenos Aires, Argentina, resultaron con heridas. Esto ha sido hace instantes, luego que la unidad en que viajaran se topara con un colchón en llamas arrojado por desconocidos en las vías. El incidente se registró a unos 500 metros de la cabecera de la estación ferroviaria 11, a una de las principales de la capital argentina. Esto es muy cerca del barrio de los peruanos, por donde estuvimos hospedados también. Ese es por el tren que se toma en lo que le llaman Sarmiento, efectivamente. En una zona donde los trenes circulan por un viaducto descubierto, flanqueado por edificios, departamentos y puentes para la circulación de automóviles. Según un comunicado de la Unión de Gestión Operativa, la mencionada situación provocó humo debajo de la formación de trenes, lo que llevó a los pasajeros a intentar abandonar el tren de manera apresurada, pensando que iba a explotar. El titular del SAME, Alberto Crescenzi, dijo a medios locales que los heridos fueron asistidos por quemaduras leves y traumatismos. Todos fuera de peligro, aunque 6 de ellos fueron trasladados a hospitales. ¿A quién se le ocurre tirar un colchón en llamas a las vías del tren?
A ver, es que son actos que no tienen ningún tipo de justificación, ¿no? Porque me pongo a pensar, pudiera tratarse de una manera de protestar frente a algo, pero ello estaría justificando entonces que le hagas daño a los demás, porque ahí ni siquiera estás afectando a economía, a país. No, estás afectando a seres humanos, como gente común y corriente, gente de a pie, que sencillamente en ese momento se está trasladando en el tren y se ha visto ahora lesionada por una actitud irresponsable de algunos sujetos que no han sido identificados todavía.
Muy bien, tenemos ya a Fonchi en unos momentos y Mit nos manda, me manda un mensaje personal y que me pide que lo lea al aire. Yo no sé lo que significa.
A ver, pero ¿qué dice el mensaje?
Me dice, joder, mano. Dice Becuti.
¿Qué significa eso?
No lo sé.
Becuti, ya estás buscando.
No sé qué es. Y no sé si debía haberlo dicho al aire también, ¿eh? Pero bueno, en fin. Ocurrencias de Mit. Ya viene en unos momentos Milagros Terrell, que ya dije y reitero, no es la misma persona, y me van a creer porque la van a escuchar y vean, van a darse cuenta que tiene una muy bonita voz. Muy bien, aquí está Fonchi con nosotros en el programa en estos 5 años de tortura llamado Extremos. Y bueno, hablando de tortura, Vania Chinelli también anuncia su participación en este programa, tal como lo habíamos anunciado antes, como una invitada especial, la actriz Vania Chinelli, quien estuvo en la obra teatral La Tortura, que vimos al finalizar el año 2012. Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Sandro, encantado de acompañarlos una vez más.
Una vez más y en el quinto aniversario del programa.
Así es, lo que lo hace doblemente especial, Sandro. Muy interesado en todo lo que se viene dando en Venezuela a raíz del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Me pareció muy interesante las reacciones de la sociedad en general, más allá de mi percepción de su mandato. Es psicológicamente interesante y atractivo analizar qué está pasando con Venezuela, ¿no?
Correcto, adelante, adelante. Ahora sabes que lo quieren embalsamar tipo Lenin.
Así es, para tenerlo eternamente en un museo. Lo que pasa, Sandro, es que detrás de todo esto pues hay un movimiento político y decisiones políticas más que humanas que ya lindan con lo religioso, ¿no? En este momento Chávez está siendo visto como una especie de santo por la gente a la que su gobierno benefició. Benefició, por cierto, y por las palabras de los mismos entrevistados, con casas, con colegios, con cuestiones materiales, ¿no? Definitivamente, con el poder absoluto que tenía como dictador que era, pudo darse el lujo de hacer obras de esa magnitud. sin embargo, algo que es común en todas las dictaduras es la falta de inversión en la educación. Acuérdense que Fujimori construyó cientos de colegios, pero no mejoró la educación. De nada sirve tener muchos colegios si es que los profesores no mejoran su calidad. Y lamentablemente escuchaba a niños hablando de Chávez con palabras que ni ellos mismos comprenden.
¿Como por ejemplo?
Pero bueno, es el producto de la educación en la época de la dictadura.
¿Qué frases escuchaste?
Que la revolución continuaba con el liderazgo de Chávez a pesar de que está muerto. Yo no puedo creer que un niño de 4 o 5 años comprenda lo que significa una revolución, comprenda lo que significa el sueño bolivariano. Estas son repeticiones aprendidas en los colegios, frases aprendidas que me hacen recordar a las peores épocas de la dictadura china, de la dictadura chilena y, por qué no, incluso de la dictadura rusa, donde se ha comprendido, y por eso Sendero Luminoso tuvo el éxito que tuvo, que cuando tú inviertes en educación y te metes en los centros educativos, logras generaciones de adeptos bastante bien equipadas, ¿no?
Dime, se dice mucho, y hay gente que lo considera a Hugo Chávez como la reencarnación de Simón Bolívar.
Sí, la mayoría de personas dicen que es el segundo Simón Bolívar. Entendamos, Sandro, que el espacio-tiempo histórico entre Bolívar y Chávez es absolutamente distinto y distante. Por un lado, nosotros como países que en la época de Bolívar no teníamos soberanía, estábamos bajo el yugo español. Necesitamos de líderes como Bolívar, como San Martín, para que ayuden a la libertad de cada pueblo. Por eso la importancia de Bolívar en el mundo. Sin embargo, en la actualidad lo que tenemos son países libres democráticamente, que si bien están inmersos en una economía de mercado y aparentemente bajo el yugo yanqui, tenemos la libertad de elegir qué decir y cuándo decirlo, cosa que en Venezuela no se puede dar hasta el día de hoy. Acabo de ver un documental de una periodista peruana que simplemente no pudo ingresar a algunos lugares y hacer ciertas preguntas porque simplemente la gente no le da la gana de que alguien con la libertad de pensar que hay en el país, en nuestro país, vaya a Venezuela a hacer preguntas incómodas. Y recordaba también, en el material que tú has tenido la gentileza de compartir con nosotros, que esta periodista colombiana que hace algunos años le hizo preguntas incómodas a Chávez, sí, esta semana fue maltratada, golpeada, sí, y salió con las justas con vida.
Sí, vamos a presentarlo en este momento, permíteme un instante acá en Extremos.
Claro que sí.
En estos momentos es Andrea Rengifo de la cadena aliada NTN 24. Noticias, una turba difícil, por supuesto, por la cámara, pero el camarógrafo en su buen trabajo periodístico nos suelta la cámara. Escuchamos un momento las reacciones.
El corresponsal y el camarógrafo fueron agredidos por simpatizantes de Hugo Chávez.
Así es. A ella le rompieron la cabeza cobardemente, porque era un tumulto, y simple y llanamente porque ella se dignó a hacerle preguntas libres a Chávez cuando en Venezuela nadie podía hacerle ese tipo de preguntas, ¿no?
Ajá.
Entonces, Sandro, hay que llamar las cosas por su nombre. Yo sé que mucha gente en el país y en la misma Venezuela no estarían de acuerdo con lo que voy a decir, pero Hugo Chávez era un dictador a carta cabal, cerró los canales que no estaban a su favor y eran contrarios a su gestión, y simplemente pues él decía y hacía lo que le daba la gana, ¿no? Aló presidente se dio el lujo de decirle Zamba Tanuta a Alan García, que tú sabes muy bien que no es santo de mi devoción, pero es un presidente ajena a su país, y él no tiene ningún derecho a agredir de esa manera, porque ya en Tumala estaba postulando a la presidencia del Perú en contra de Alan García. Ajá. ¿No? Y por más que uno esté en desacuerdo con las decisiones políticas de los Estados Unidos, él también se refirió al presidente Bush de una manera bastante soez. Entonces, eso enardecía al pueblo, Sandro, porque psicosocialmente el pueblo necesita eso, ¿no? Necesita de alguien que se pare frente a las grandes autoridades y como un palomilla, pues, tire la piedra, ¿no? Y se esconda, porque sería distinto que él permitiera que las cámaras de otros países entraran a Venezuela y se viera realmente lo que sucede. Es exactamente lo mismo que pasa con Cuba, ¿no? Pero lamentablemente, pues, Sandro, en Venezuela la ignorancia es mucho mayor que acá en el Perú. Yo tengo un primo político que es venezolano. Él acaba de estar hace menos de un año en Venezuela y conversábamos al respecto de la gestión de Chávez, y él me decía que efectivamente había gente que lo endiosaba. ¿Por qué? Porque simplemente comían gracias a él, al petróleo. Pero obras que hayan hecho que él, más allá de su presencia en el gobierno como presidente, la gente pudiese automantenerse, no existen esas obras. Siguen dependiendo del papá, ¿no? Y quiero terminar, Sandro, recordándoles algo que durante muchos episodios de Extremo he comentado. Hay un psicólogo, el psicoanalista muy importante, llamado Carl Jung. Él propuso el concepto del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo son ideas que se meten en la cabeza de, ya no de una persona, sino de un pueblo. Paradigmas, ¿no? Que se meten en la sociedad. Y Venezuela no es muy distinta al Perú o a Bolivia. Y necesitan de alguien que tome las decisiones por uno. Un papá que en casa saque la correa y le saque la mugre a alguien para que logre un objetivo. Y por eso en el Perú Fujimori tuvo el éxito que tuvo. Por eso Ollanta tiene el éxito que tiene actualmente, a pesar de que no ha llegado todavía a los extremos de Fujimori, de cerrar el Parlamento. Y por eso Venezuela adora a Chávez, porque la gente ignorante está acostumbrada a necesitar de alguien que le diga qué hacer. No es gente pensante. Por eso es que la gente que está con Capriles es la gente educada, los universitarios, los mal llamados pitucos, ¿no? Y bueno, yo no veo un panorama positivo para Venezuela, y lamentablemente, Sandro, Venezuela es un país con mucha fuerza política, ya que tiene una gran cantidad de petróleo de la cual el mundo necesita actualmente, ¿no?
Como que Perú se ha beneficiado de eso, ¿no? Porque gracias a que Venezuela todavía no puede surgir como debe, entonces Perú como que se ha levantado a partir de eso, y como que no le convendría tampoco que se levante Venezuela.
Es correcto. Sociopolíticamente nos conviene que Venezuela siga en crisis, porque es como la física, ¿no? Si Argentina, Venezuela solucionan sus problemas y empiezan a surgir, van a tener que haber países que caigan, y eso, uno de ellos sería necesariamente Perú. Así que por más horrible que suene, la crisis actual de Venezuela de alguna u otra manera le conviene al país. Pero como buenos demócratas que somos y ciudadanos de la verdadera América Latina, no debe ser.
Coche, ¿nos escuchas? Adelante. Ah, no, Fonchi. Fonchi, ¿nos acompañas? Se va la señal de Fonchi, se va. Vamos a intentar retomar la comunicación con Fonchi en unos momentos. Esto es Extremos, episodio 233, cumpliendo ya 5 años con nuestro programa. Vamos a intentar retomar. Y Fonchi, ¿aló? Estás ahí con nosotros, se fue la señal.
Perdón, sí. Acabo de percatarme.
Ok, aquí está Yuniel, que quiere hacer su comentario de lo que has hablado.
A ver, Fonchi, yo no estoy muy de acuerdo con tu postura en relación al tema de Chávez, pero igual quería preguntarte algo. ¿Consideras acertado estas posiciones extremistas que hemos visto, incluso un congresista que se ha opuesto a un minuto de silencio, también ahora las críticas que han llovido sobre el viaje de Ollanta Humala, el ministro de Relaciones Exteriores, y la primera dama a Venezuela, así como la utilización del avión presidencial, y que en el Perú se hayan decretado 3 días de duelo nacional. ¿Qué te parece? ¿Cómo percibes este asunto?
Bueno, han sacado que son $500,000 en los dos viajes, tanto el de Cuba como el de Venezuela, los que se ha gastado ya en Taumala para ir a ver la salud de Chávez.
Adelante. Claro. Mira, Junior, bienvenido a la discrepancia. Eso es lo positivo de un país demócrata. Lo interesante en esto, no, a mí yo no estoy de acuerdo con que haya habido la discusión que había en el Congreso por el minuto de silencio. Yo creo que Chávez, por más que se haya percibido que no era un gobierno demócrata, era un presidente y merecía cierto respeto por protocolos, ¿no? Es una cuestión de educación guardar un minuto de silencio. El viaje del presidente con la primera dama me parece totalmente correcto. Es lo que corresponde a un presidente cuando muere otro presidente de su región, y Venezuela es parte de la región latinoamericana. Entonces me parece que era correcto que viaje el presidente. Podría viajar solo con Nadine era también amiga del presidente Chávez, así que no me parece mal. Debe haber costado efectivamente $500,000, pero así cuesta, y lamentablemente así es la diplomacia. Es una muestra de respeto. Lo que sucede, Miguel, es que Chávez está por el más salido, era muy amigo de Ollanta. Chávez, es más, le puso la cruz a Ollanta Humala, y por eso es que podemos hablar de las gasolinas más caras de Latinoamérica, porque cuando Humala no aceptó, no siguió con los parámetros políticos que se siguen en Venezuela, y empezó a respetar la economía, empezó a respetar a los capitales extranjeros, no se peleó con el Banco Mundial, etcétera, Chávez se molestó con él. Sin embargo, no dejaron de ser amigos, y creo que Ollanta fue muy inteligente, más inteligente que Chávez, de mantener lo que necesitaba el Perú para continuar bien. Yo creo que si Humala hubiera intentado hacer lo que hace Chávez, en este momento el Perú sería un país ya no del tercer mundo, sino del quinto mundo. Lo que me parece mal es haber propuesto 3 días de duelo, porque, ¿qué pasa, Junior? En el país hace más de 30 años no hay 3 días de duelo por nadie. Ya han muerto muchos presidentes, como el presidente Kirchner en Argentina, que en mi opinión también era un cero de izquierda, pero también porque la pregunta es por qué no se hizo, ¿no? Que si fue otro gobierno u otras cosas, hay parámetros políticos y diplomáticos. Entonces, yo creo que bien el viaje, bien el minuto de silencio en el Parlamento, pero no me parece correcto los 3 días de duelo, porque al final, Junior, estamos hablando de un dictador, de alguien que se ha afianzado en el poder por 14 años, zurrándose en las leyes y en la democracia del país, lo mismo que pasó con Fujimori. Hizo grandes obras, nadie dice que no. Y yo, por más antagónico que sea el fujimorismo, tengo que aceptarlo. Fujimori de pronto ha sido uno de los mejores presidentes de la historia del Perú. Sin embargo, desde el momento en que él vota a empresarios de sus canales, desde el momento en que él se apropia de ciertas decisiones, desde el momento en que él cierra el Parlamento, ya deja de ser una democracia, y en eso yo no puedo estar de acuerdo, ¿no?
A ver, Fonchi, pero yo no estoy muy de acuerdo con este tema, porque no estamos hablando de un magnate que se aferró al poder. Creo que el hecho de que él haya estado al frente del gobierno venezolano desde 1999 está dado básicamente por un proceso electoral. O sea, ha sido elegido por todo un pueblo, y esto le ha dado mayoría en los procesos y le ha dado la posibilidad de salir airoso. Aunque sí reconozco que ciertamente, ya en este último proceso, el que culminó el 7 de octubre, no tuvo el mismo margen en relación al candidato de la oposición, Enrique Capriles. Pero estamos hablando de que sí, se ve reflejado, porque ha sido un proceso electoral ahí con un voto libre, directo y secreto, donde la gente ha vuelto a apostar por Chávez, y creo que no se hayan equivocado. Creo que la mayoría le sigue respaldando.
Lo que pasa, mi estimado Miguel, es que, y aquí, ojo, es totalmente una opinión
absolutamente personal y puedo estar totalmente equivocado, porque yo no soy un internacionalista y yo no he viajado a Venezuela personalmente, pero hay una ley que casi lamentablemente es casi que sagrada a nivel político. Eso sí, estudié politología y por eso te lo comento. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo no puedo, nunca he visto una elección limpia en un país donde el poder esté centralizado en una persona. En el Perú, Alan García cometió la bestialidad de decir que él podía permitir, podía asegurar quién no iba a ganar las elecciones. Y eso es totalmente cierto. Y ojo que este, el presidente García, por más que yo lo deteste y me parezca un fantoche, tiene razón en que él puede manejar la opinión pública y las elecciones para que no gane el que él no quiera, y lo logró. Entonces, ¿qué sucede? Y estaba en una democracia. En Venezuela, Juniel, y te lo digo porque una persona muy cercana a mí ha estado hace poco ahí, hace menos de un año, y su padre es venezolano y vive allá. En Venezuela, pues tú no puedes entrar a lo que es el Jurado Nacional de Elecciones a preguntar o a ver las cosas como son. Tú tienes que tener un carnet, ¿no? A ti no te dan trabajo si es que no tienes el carnet de gobierno. Entonces yo no creo, Daniel, yo no puedo creer que hayan elecciones limpias en un país donde hay una dictadura. Una dictadura democratizada de repente, Daniel, pero no sé por qué, a mí yo no puedo creer que un país donde no hay libertad de expresión al 100%, ¿no? Puedan darse elecciones limpias. Es muy fácil manejar los números, es muy fácil manejar los votos electrónicos, es muy fácil manejar las urnas. Entonces, por eso es que yo no puedo creer que Chávez haya estado 14 años seguidos en el poder por petición del pueblo. Y si en caso fue así y fueron elecciones impecables, Juniel, que yo no dudo porque habían la última elección, Capriles estaba demasiado cerca a Chávez, yo creo que si fue elegido democráticamente es por la ignorancia, ¿no? Porque está demostrado, eso es otro aspecto importante, la educación en países con dictaduras es manipulada, es manejada para apoyar a la dictadura. Entonces, cuanto más pensante es una persona, más crítica y más contraria al gobierno va a ser, porque va a tener libertad de expresión y de pensamiento, cosa que en muchos países como China, en Cuba y Venezuela, yo no creo que esté sucediendo, ¿no?
Muy bien, ¿qué otro tema nos tienes, Fonchi?
Bueno, Sandro, fue presentado el primer cyborg en Inglaterra, ¿no?
El cyborg humano.
Así es. Ese era el otro tema que yo quería comentar con ustedes. Siempre he dicho que la ficción a veces supera la realidad. Películas como Yo Robot, como Terminator, empiezan a verse cada vez más cerca. Y lo que pasa es que en el 2004 el gobierno inglés reconoció la existencia del primer cyborg. Era Neil Harbison, que nació con acromatopsia, una enfermedad que le impide reconocer los colores. Durante sus estudios en Dublín, Irlanda, conoció al estudiante de cibernética Alan Montagnon, con el que comenzaron a diseñar el primer eyeball, un ojo que traduce una escala cromática de 360 colores a sonidos que se transmiten al cerebro. El gobierno británico reconoció a este artista como el primer cyborg cuando tramitó su pasaporte y presentó su fotografía con el ojo cibernético, que es parte de su vida. Tras un rechazo inicial, Harrison presentó los argumentos que modificaron el requisito del gobierno y así fijaron la denominación de cyborg para un ser humano. Este cyborg, ¿no? Que viene de la palabra ojo, hay, es el primer ser humano con componentes electrónicos que le permiten vivir y manejarse en sociedad. ¿Por qué? qué me llamó la atención esta noticia, Sandro, más allá del aspecto tecnológico, porque es la puerta para ya empezar a trabajar aspectos mucho más controversiales. Hace poco, y creo haberlo comentado varios meses atrás en algún episodio de Extremos, mi padre y yo vimos en las noticias que un hombre tenía un brazo biónico, ¿no? Y por primera vez tocaba el hielo sin que él viera lo que estaba tocando y sentía el frío. Y luego tocaba algo caliente y sentía el calor. Un pedazo de plástico podía transmitir información al cerebro de temperaturas. Y eso me emocionó mucho a mí como ser humano, porque cada vez nos acercamos a facilitar de más la vida a las personas que por algún u otro motivo fueron mutiladas. ¿Cuál es el problema de esto? El tema económico, y por eso Terminator, Yo Robot, etcétera, apuntan al mismo tema. Los capitales, cuando tienen un poder absoluto, pueden llegar a tratar de vender soldados y cyborgs, y eso, bueno, no tiene ningún límite, y eso podría ser peligroso, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño una película, algo intrascendente desde el punto de vista cinematográfico o artístico, que tú también debes conocer muy bien, Sandro, sí, que es justamente la película Cyborg, con Van Damme, en donde eran soldados que morían en Vietnam y eran resucitados y mantenidos en hielo para que mediante unas inyecciones pudiesen ellos funcionar como super soldados. Eso está muy cerca de la realidad, lamentablemente cada vez está más cerca, y el tema está en que vivimos en un mundo sin escrúpulos, en donde la ética y la moral está atada por temas económicos, y con esta puerta que se empieza a abrir en Inglaterra de ya el primer cyborg en el mundo, ya podríamos empezar a esperar cualquier tipo de descubrimientos o acontecimientos tecnológicos con respecto a este tema, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por acompañarnos. El correo donde te escriben es adk-811@yahoo.es, y escuchándote siempre en Estar Enamorado durante la programación.
Así es, Sandro. Yo siempre le agradezco a la gente que escribe, a dar sus opiniones, a proponer temas para Estar Enamorado. Nunca falta alguno que otro mail. Y sigan escribiendo, que yo estaré encantado de compartir con ustedes mi opinión. Y nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio, Sandro. Felices 5 años de esta muy etapa bien, de tu sueño, de tu extremo. Y esto se van a hacer muchísimo más.
Fonchi, antes que te vayas, quería comentarte algo que no puedo dejar pasar el programa sin mencionártelo. ¿Por qué una canción de un momento a otro, en forma súbita, o sea, no deseada, sino que de repente estás en algún lugar y bueno, pone la radio y suena la canción, puede llegar a hacer cambiar radicalmente tu ánimo en ese momento? Puede llegar hasta derrumbarte. ¿Por qué?
Mira, puede darse por dos motivos, Sandro. Uno es el contenido de la letra, si está en el idioma que tú dominas.
Es una canción que uno ya conoce, pero que no la ha escuchado hace tiempo, y de repente uno, suena la casualidad que lo ponen en esa radio.
Claro, por un lado, como te repito, podría ser la letra que tiene un contenido que te hace sentir mejor, ¿no? Por ejemplo, una canción que a mí me mueve mucho y me hace sentir triste es Cuando Pienses en Volver, de Pedro Suárez Vértiz, porque mi hermano está en Europa hace muchos años y no lo veo, y esa canción habla de eso, la letra, ¿no? Pero hay canciones en inglés, por ejemplo, que también entiendo la letra, pero no tiene ningún significado para mí, que las escuché en un momento especial de mi vida. De pronto cuando nació mi hijo, de pronto cuando logré un trabajo importante, o cuando logré una victoria especial en mi vida con respecto a algún tema personal. Entonces, automáticamente se asocia la tonada de esa canción con esos sentimientos del momento, que pueden ser positivos como negativos, ¿no? Positivos de alegrarte, de entusiasmarte, de darte energía, por más cansado y caído que estés, o lo contrario. De repente estás muy contento andando por la calle y escuchas una canción
que solías escuchar o solía hacerte pensar en una chica que al final te terminó dejando de lado, cuando la escuchas te caes, ¿no? Tu ánimo baja. Esas son las dos razones por las cuales algunas canciones modifican nuestro estado de ánimo.
Ok, muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un fuerte abrazo para todos.
Muy bien, se va Fonchi, Milagros Terrell viene ya en unos momentos en el programa y nosotros antes de irnos vamos con cochinadas. Muy bien, efectivamente.
A ver, ¿qué tienen que... ¿Qué cochinadas? ¿Cómo que cochinadas? A ver, ¿de qué vas a estar informando ahora?
Bueno, lo que habíamos anunciado de un comienzo, piscina convertida en... Dicen en discoteca, diría que en burdel. ¿Cómo les gustan los burdeles a ciertas chicas? Adelante. Viven ahí, ¿no?
¿Conoces a alguien que vaya ahí a ese sitio?
Sí, vamos a ir con la noticia en estos momentos. Ahí está.
Salieron despavoridos al notar la presencia de la policía.
Ahí está el negro, ahí está el negro. Escape.
Esta piscina pública de Independencia era el antro preferido por estos adolescentes para pasar una noche loca de fin de semana.
Ahí estás pensando, como me hubiera gustado ir por ahí.
Para informar. Tu mamá sabe.
Más de 300 menores de edad fueron intervenidos con bebidas alcohólicas, marihuana y hasta preservativos.
Si yo soy reportera de extremos, no me detengan.
Los administradores intentaron agredir a la policía.
Mi credencial.
Era la segunda vez que clausuraban el local que tenía capacidad solo para 40 personas.
Así que ahí era.
Este local no tiene monitorización municipal y está prohibido hacer estos tipos de fiestas.
Los vecinos ya estaban hartos de los escándalos que debían soportar semana a semana.
Al costado de la casa tengo personas enfermas, ancianos, señor. Nunca se había hecho esta fiesta. Desde que han venido a vivir, hacen esta fiesta.
Lo peor de todo es que todas las personas que hablan de sexo, todos los sexos, y había todo el mundo escucha.
La municipalidad del distrito multó a los dueños y clausuró el local.
Deberían hacerlo en silencio, ¿no? Si quieren hacer su orgía en la piscina en silencio.
Ah, porque todavía justifica que lo hagan.
Pero, ¿qué tiene...? Bueno, hasta cierto punto. Yo creo que personas ya un poco más adultas no habría problema, ¿no? Que vayan... Gente que sepa lo que está haciendo. En Buenos Aires, como comenté, o sea, en un cine porno, hay ambientes limpios, higiénicos, donde las personas que deseen, mientras ven la película... Tienen sus intimidad, su sexualidad personal.
¿Y te parece bien?
Pero por supuesto. ¿Pero qué cosa van a hacer? Es como que vas a un concierto de rock y piensas que vas a estar sentadito, muy bien, viendo, escuchando el concierto. Obviamente, tienes que actuar. De eso se trata. Hay que ser sinceros concretamente. O sea, me parece muy higiénico que si le dan todas las facilidades para las personas que quieren ahí ir a ese cine... Ya sea tener sexo con otra gente o masturbarse, bueno, que lo hagan perfectamente, que lo hagan dentro de la limpieza y dentro de la seguridad y la profilaxis que corresponde. Perfecto, perfecto. Y eso ocurre en Buenos Aires y es algo de lo más normal. Ahora, esta gente asquerosa, ya hedionda, va a esa, entre comillas, piscina llena de... ¿Qué tendrá? Y consumen droga, lo cual me parece muy mal. Me parece muy mal. Y sobre todo que hay gente que cree que uno es tan estúpido que no se va a dar cuenta, de ¿no? hecho, y que engañe y que mienten.
De hecho, ya veíamos ahí una de las imágenes donde había un preservativo navegando, ¿no? Era bueno. parte de todo ese libertinaje que vivían ahí.
Pero al menos usaban preservativos, ¿no?
Si lo ves así.
Y si, pues, y si no, bueno.
Imagínate.
Bueno, a ver.
Hugo Chávez, hay más de Hugo Chávez. Aquí el diario ABC, que ha sido muy ácido y crítico con Hugo Chávez, hace un amplio informe, creo que todo el diario está hablando de él. Dice: en los 14 años de gobierno, Hugo Chávez no se privó de ningún placer, como los innumerables viajes que hizo alrededor del planeta, hospedarse en los hoteles más caros, tener vehículos y llevar joyas costosas. ¿Qué más dice? En los primeros años de su gobierno, Zucutaro le cambió a Chávez los trajes sencillos. Giovanna Zucutaro es un sastre de primer nivel mundial. Los trajes sencillos de Likijiki, traje típico llanero de cuello Mao y uniforme militar, por conjuntos de última moda de cachemir, corbatas de seda y finas camisas de marca española, además de zapatos también de firma. Según ABC, su numerosa familia, compuesta por sus padres, 6 hermanos, 4 hijos y varios nietos, además de una larga lista de sobrinos y ahijados, tampoco dudó en aprovechar la fortuna del gobernante. La familia tenía preferencias especialmente por los entretenimientos y espectáculos made in USA, o sea, en Estados Unidos, que contrastan con el discurso antiimperialista de su líder. Sin ningún rubor ni tapujo, las hijas de Rosinés y María Gabriela han colgado sus fotografías en las redes sociales como Facebook, mostrando sus viajes al exterior y donde se codearon con la élite política y artística internacional. No se perdieron, estamos hablando de María Gabriela y Rosinés, no se perdieron ningún estreno de artistas como Justin Bieber o Madonna. Mientras el común de los venezolanos no sueña con esas banalidades ni viajar en primera clase porque tiene los dólares restringidos por el control de cambio de la oficina de Caribí. ¿Ah? María Gabriela Chávez, la hija predilecta del líder, también tiene debilidad por los coches de carrera e incluso se sabe que con fondos de la petrolera estatal financió al piloto criollo Pastor Maldonado en los circuitos de Fórmula 1. Estos caprichos elitistas han sido criticados por la base chavista, especialmente por los 17.000 damnificados que esperan en refugios desde hace 2 años a que se les dé una vivienda. El diputado opositor Carlos Berribestería estima que Chávez había gastado más de 350 millones de dólares en sus viajes al exterior durante 14 años, en los que siempre llevó una nutrida delegación, incluyendo a su familia. Ningún otro jefe de estado del continente americano ha derrochado tanto. La familia, entre comillas, real, como denominan a los Chávez en Barinas, era una familia humilde que surgió prácticamente de la nada y que nunca aplicó la prédica del mandatario de que ser rico es malo. Tal vez pensó que eso era para los pobres y que el ejemplo no empieza por casa. Lo cierto es que la prensa extranjera estima que Chávez ha dejado una herencia incalculable para su familia. Las cifras hablan de unos 2 mil millones de dólares americanos, una fortuna que habría amasado la familia presidencial, según publicó hace 2 semanas Jerry Brewer, presidente de la ONG Criminal Justice International Associates, CJIA, de Virginia del Norte. Al pie del monte andino está situado Barinas, de 35.200 kilómetros cuadrados, con una población de 800.000 habitantes, estado natal de Chávez, convertido en el feudo de su familia porque lo ha gobernado su padre Hugo de los Reyes y su hermano mayor Adán en estos 14 años de era chavista. Al parecer, la fortuna solo ha tocado la puerta del clan presidencial en Barinas, pues este figura entre los estados más pobres de Venezuela. El feudo de 45.000 hectáreas de la familia real, entre comillas, en Barinas, incluye una fortuna de 17 fincas, 10 vehículos tipo Hummer, residencias veraniegas, joyas de esmeraldas, rubíes y relojes de oro de 24 quilates, ropa de marca de Coco Chanel, lo dice el diputado Wilmer Azuje, que los conoce como la palma de su mano.
Yo siento que ahora siguen haciendo leña del árbol caído, eso es sencillamente lo que está pasando aquí.
¿Y nada más?
¿Qué más quieres?
Pero que diga? Pero esa es una patada a la pobreza.
Pero lo que pasa es que alguien lo está comprobando y son declaraciones que han salido a raíz
de la muerte. Y si fuera cierto,
pero que lo demuestren.
Estamos hablando de un farsante.
Que lo demuestren,
santo. Pero si fuera cierto, estaríamos hablando de un farsante. ¿O
pero
no?
No puedes garantizar, tú no puedes ponerle un cuño que es cierto.
Estoy diciendo en el caso de que sea cierto.
Pero no dejes la posibilidad abierta hacia a más especulación, no lo hagas.
Bueno, ok. Entiendo, a buen entendedor, pocas palabras. Volvemos, ¿qué pasó con el aire? ¿Se fue el aire? No me digas que ya se malogró el aire. Increíble, increíble. ¿Quién lo malogró? Hugo Chávez. Bueno, ok, vamos a volver en unos momentos en el programa En Extremos, episodio número 233. Hoy, como decimos, cumpliendo... ¿cuántos años?
Cinco años
de programa. Milagros Terrell viene ya en unos momentos en el programa. Ya tenemos también para conversar sobre ese tema de la revocatoria. El debate se está produciendo en estos momentos y vamos a ir en unos momentos con este, entre comillas, debate, porque no está presente ni los dirigentes de la revocatoria, ni tampoco la estrella que debería ser de esto, que es la alcaldesa Susana Villarán. Volvemos, viene Linda Ronstadt y Oh Baby Baby En Extremos. Un calor igual, ¿ves? Quítate el aire. Ahí está mejor. Ahí está, ahí el rebote. Sigue nomás.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era. At last.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Thank you. corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 233, 5 años con ustedes. El sí tiene 10 puntos de ventaja, el simulacro de voto. En realidad, según las encuestadoras, los resultados son un poco disímiles. Pues bien, el sí tiene 55% y el no 39%. Entre los motivos para revocar a Villarán, los encuestados se refirieron principalmente a que la burgomaestre no administra bien la ciudad, no ha solucionado el problema de la delincuencia y no ha continuado las obras de alcaldes anteriores. Muy bien, ¿qué más es lo que dicen de ella? En tanto, la aprobación de la gestión de Villarán de la Puente se incrementó en un punto a comparación de la encuesta difundida el 3 de marzo, llegando a 34%, sin embargo, la desaprobación pasó de 58% a 61%. Entonces, eso es lo que tenemos. Estamos hablando entonces de 55 versus 45, estando prácticamente, si siguen esos resultados, echada la situación de Villarán. Muy bien, sí, Junior, adelante.
A ver, se ha difundido también una encuesta de CPI que dice que el 49,6% de los limeños votaría a favor de revocar a la alcaldesa de Lima, mientras que el 41% lo haría en contra, según esta encuesta. Además, el sondeo refiere que tomando solo los votos válidos, el sí logra un 54,7% frente a un 45,3% que alcanzaría el no. De igual forma, este estudio de CPI reveló que el 94,7% de encuestados ya tiene definido o casi definido su voto, mientras que aún hay un 5,3% que no sabe cómo votará el próximo 17 de marzo. Asimismo, los sectores socioeconómicos D y E son los que respaldan mayoritariamente la revocatoria de Villarán con un 56,1%, mientras que los sectores A y B apoyan la permanencia con un 55,2%. Hoy se está llevando...
¡El vecino!
Casi me deja sordo.
Sí, adelante.
A ver, hoy se está llevando a efecto la exposición de motivos. No van a estar presentes o no están presentes allí ni la alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, tampoco Marco Tulio Gutiérrez. Vemos que por la parte del no a la revocatoria de la alcaldesa, el debate o los motivos se están exponiendo por parte de Eduardo Segarra, y en el caso de los adeptos al sí, pues lo está haciendo Patricia Juárez.
Y sola, ¿eh?
Ella solamente pues está haciendo la exposición de los motivos por qué debemos decir sí a la revocatoria este próximo 17 de marzo. La conducción de este intercambio en la sede del Jurado Nacional de Elecciones en Jesús María está corriendo a cargo de Federico Salazar y está siendo transmitida por la televisora estatal TV Perú.
Bien, continuamos con el programa y tenemos acá... continúa el tema de la inseguridad ciudadana, lo hemos presentado ya varias veces en el programa, y aquí tenemos este robo a mano armada ocurrido en una joyería de Miraflores, con también la consecuente agresión física a la dueña del establecimiento, y ocurrió a las 2 de la tarde, a solamente una cuadra del Parque Kennedy, la Avenida Larco, en Miraflores, en la calle Esperanza. Es una zona muy comercial y ocurrió esto, donde hay también muchas joyerías.
Claro, pero ha dicho Raúl Salazar, quien ya no es el jefe de la Policía Nacional en el Perú, Este general ha dicho que no ha crecido la violencia en el país, que se trata sencillamente de una percepción de los medios de comunicación y de la gente que está viviendo pues con cierto temor, ya un temor generalizado, bueno, pero que no ha aumentado la delincuencia en el país.
Bueno, pues ya vemos cuando uno va a una comisaría y ve cómo a uno lo tratan, y sobre todo con como policías, como ese, entre comillas, suboficial de la Policía Nacional, el señor Natividad, que hasta ahora no queda aclarado cómo es que cambió y falseó un atestado policial a su antojo, a pedido de la parte, por supuesto, que evidentemente no estaba en su sano juicio. Pero para eso se prestan, entre comillas, abogados, y para eso se prestan, entre comillas, jueces, y ni qué decir de la, entre comillas, Policía Nacional del Perú, que cada vez se le tiene menos respeto. Aquí lo que ocurrió en la joyería Rubens en Miraflores.
Vamos a presentar en este minuto impactantes imágenes del asalto a una joyería en Miraflores en la que resultó herida Nilda Rodríguez, la propietaria.
Así es, ahí vemos cómo los delincuentes entran y golpean a la propietaria de la joyería y estaban con armas, estaban armados y parece que con la arma es que la golpean en la cabeza. Se han llevado varias joyas de la joyería.
Destrozan las vitrinas, armas en mano, trepan sobre ellas también para llevarse todas las joyas que pueden. Pese a que la dueña intenta defenderse, se llevan el botín, destrozan todo a su paso.
Y esto ocurrió a las 2 de la tarde en pleno corazón de Miraflores, a una cuadra del Parque Kennedy, ¿no? En realidad, asombroso cómo es que actúan estos delincuentes que no les importa nada.
Ahí está la dueña, la señora Nilda Rodríguez.
Ahí están recogiendo las joyas, lo que quedó en realidad de lo que se han llevado estos delincuentes.
Y ensangrentada además, con la herida en la cabeza producto del impacto con la cacha de la pistola de los asaltantes.
Bueno, y ve cómo está cerrando ya su negocio, pues obviamente asustada por todo lo que ha sucedido. Ha trascendido que una pareja ingresó minutos antes de esos delincuentes a pedir que se les muestren varias joyas y luego de eso entraron los delincuentes con armas en mano.
Le alcanza un paño para detener la hemorragia totalmente ensangrentada. La propietaria de la joyería Rubens, ubicada en la cuadra 1 de la avenida Esperanza en Miraflores.
Ahí esta vez de frente suben a golpear a la señora y ella se defiende en realidad, ¿no? No se pone a recaudo, sino se defiende con el arma en la mano.
Armas, los enfrenta inicialmente, exacto, pero ellos la golpean.
Impactantes las imágenes.
Bueno, eso ocurre y mientras el general Raúl Salazar finalmente renunció a la dirección de la Policía Nacional. Presionado por los escasos logros en materia de seguridad ciudadana y quedó confirmado en una carta general del general de la policía dirigida al ministro del interior Wilfredo Pedraza ante la campaña promovida por oscuros intereses, dice este hombre, que pretenden afectar mi moral, mi buen nombre y la salud de mi familia y con la finalidad de evitar mayor maltrato a la institución que comando, pongo a disposición mi cargo de director de la Policía Nacional del Perú, el cual vengo ejerciendo desde el 8 de octubre del 2011, indicó Salazar en una misiva dirigida al ministro Pedraza, que fue difundida a los medios de comunicación. Los cuestionamientos tendenciosos de los que he sido objeto durante las últimas semanas han comenzado a afectar la propia institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. La decisión que hago de su conocimiento pretende evitar tal situación que, paradójicamente, viene siendo promovida en su mayoría por quienes en su momento pertenecieron a la institución y no hicieron nada para revertir su injusta situación de abandono y postergación, tanto en equipamiento como en bienestar del personal. Así lo explicó. Entonces Salazar destacó las reformas en la institución policial que, según dice la carta, ha impulsado el gobierno de Ollanta Humala y manifestó haber comandado la policía con transparencia y honestidad y sirviendo con sacrificio, lealtad y valor. Bueno,
habían varias pues reportajes, varias versiones periodísticas que decían que había una coordinación con el jefe de Estado Ollanta Humala y que por eso había dimitido Raúl Salazar. Este, por su parte, ha asegurado que el presidente no le pidió su renuncia, sino que esto responde a una decisión muy personal, a una decisión tomada, y que por ello envió una carta al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Porque, por ejemplo, el diario Perú 21 había indicado que esta salida de Salazar había sido coordinada con el presidente de la Nación, Ollanta Humala. Por su parte, pues la ministra de la Mujer, Ana Jara, ha dicho que la renuncia de Salazar le da un respiro al gobierno, ya que le va a permitir unificar a todos los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Asimismo, Jara Velázquez afirmó que la moción de censura presentada por la oposición contra el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, ya no tiene sentido porque ha tenido lugar la dimisión de Raúl Salazar. El congresista aprista Mauricio Mulder ha considerado que la renuncia de Salazar a la dirección de la Policía Nacional no debía estar ligada a la moción de censura contra el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, porque esta renuncia de Salazar lo único que ha hecho es salvarle la cabeza. Él ha dicho que la censura no es un tema supeditado a la renuncia del señor Salazar, porque él recibe órdenes de los representantes políticos. Nosotros los censuramos a ellos, a sus políticas de seguridad que no están causando efecto. En esa misma línea se pronunció el legislador Víctor Andrés García Belaunde, quien dijo que con la salida de Salazar el ministro tiene una segunda oportunidad, porque Juan Jiménez había dicho que va a seguir su curso y contará con el respaldo de la bancada.
Muy bien, y aquí se anuncia la presencia de Han Solo, Princess Leia y Luke Skywalker, interpretados por los actores originales de la primera saga de 1976, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, es decir, Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill, quienes nuevamente formarán parte de la trilogía. Los millones de fans de Star Wars están de plácemes tras enterarse que ellos van a estar nuevamente en la pantalla grande. Ya habíamos filmado a Mark, Carrie y Harrison y estamos en la última fase de la negociación, así que los llamé y les dije, miren, esto es lo que está pasando. Se suponía que no tenía que decir eso, creo que quieren anunciar las contrataciones con bombos y platillos, pero estuvimos negociando con ellos, comentó el productor George Lucas. Los rumores sobre el regreso de Ford, Hamill y Fisher al episodio 7 que dirigirá J.J. Abrams han sido constantes desde el momento en que Disney anunció una nueva entrega de la saga para el año 2015. Muy bien, y mira cómo pasan los años para estos actores, como eran antes y como son ahora.
Creo que igual va a ser una buena oportunidad para disfrutar de estos grandes actores, para disfrutar de la princesa Leia que tanto ha impactado, ¿no? Y que a pesar del tiempo la gente todavía sigue de cerca su carrera. Ya habíamos hablado de eso en otra emisión de Extremos. Y entonces a disfrutar de esta trilogía. Fíjate, de Star Wars.
Harrison Ford ya tiene 70 años. Lo que me sorprende es de Carrie Fisher, la que hace de Princesa Leia, se le ve bastante acabada. Y eso que solo tiene 56. Y fíjate el caso de Mark Hamill, que hace de Luke Skywalker, se le ve bastante joven a pesar de a esas alturas ya tener 61 años.
No, y lo mismo, base 6. Lo mismo creo que sucede con Harrison Ford. O sea, 70 años, y si lo comparamos con Carrie Fisher, que tiene 56, hay una diferencia bien marcada.
Eso sí, eso sí. Muy bien, los británicos de las Islas Malvinas votan en referéndum para saber si quieren quedarse siendo argentinos o británicos. Habitantes de las Islas Malvinas comenzaron a votar este domingo en un referéndum en el que se anticipa reafirmarán su voluntad de seguir siendo un territorio bajo administración británica, aunque Argentina calificó de antemano la consulta de irrelevante. En una iniciativa promovida por los residentes del archipiélago, 1.672 votantes están convocados para decir si desean seguir siendo parte del territorio ultramarino de Gran Bretaña. La consulta se llevó a cabo ayer domingo y se sigue llevando a cabo hoy lunes. Muy bien. ¿Qué más? Sí, aquí tenemos la nota. Esto es Extremos.
¿Quieres seguir formando parte del Reino Unido? Es la pregunta que este domingo y lunes deberán responder en referéndum los 1.650 residentes de las Malvinas. El gobierno de las islas ha organizado esta consulta que para Argentina carece de validez. El gobierno argentino reclama la soberanía de las Malvinas y exige negociar solo con Londres.
Muy bien, Corea del Sur aseguró estar listo ante un ataque del gobierno coreano del norte que, como se sabe, está en manos comunistas. El ejército de Corea del Sur dijo el miércoles que estaba totalmente preparado para responder a Corea del Norte si utiliza la fuerza militar un día después de que Pyongyang, capital de norcoreana, amenazó con desechar un armisticio que puso fin a la guerra de Corea de 1950 a 1953. Si Corea del Norte emprende provocaciones y amenaza la vida y la seguridad de nuestro pueblo, nosotros dejamos en claro que tenemos todos los preparativos listos para un fuerte y decisivo castigo, no solo contra la fuente de la agresión y sus fuerzas de apoyo, sino también contra el elemento de comando, dijo un general del ejército surcoreano en una conferencia de prensa. Muy bien, también amenazó con cortar los lazos con Corea del Sur en la aldea de Panyun, situada en la zona fronteriza entre los dos países y utilizada para mantener encuentros entre las dos partes.
Yo soy del criterio, Sandro, que en algún momento va a haber ahí un conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur, porque
otra vez.
Ya esto es algo que viene de hace muchísimo tiempo, o sea, las discrepancias entre ambos gobiernos no terminan. Y entonces casi siempre están ahí al borde del colapso. Va a llegar el momento en que indiscutiblemente va a haber una confrontación, va a haber un enfrentamiento entre ambos países, porque es algo inevitable que podemos prever, ¿no? A partir de la realidad misma y todo lo que hemos estado viendo últimamente.
Muy bien, vamos a regresar con extremos aquí en Sol Frecuencia Primera. Ya viene lo último del programa y Meet amenaza con su presencia.
Entonces, Meet, en el programa. Meet es la misma. Es la misma.
No, amenaza con su presencia en clubs, pues.
Ah, pensaba que era la
Milagros misma. Milagros Terrell, estamos llamándola, no hay forma de ubicarla. Pero cuando aparezca, te darás cuenta que no es la misma persona. Y Liliana Valencia nos manda muchos saludos para el programa. Está escuchando, qué bueno, desde Guanta.
Quiere decir
qué
que guapa, no, ¿eh? Que no va a haber.
Me acabo de fijar, qué guapa.
Sandro, pero tú siempre en la mañosería.
¿Pero qué quieres, que me fijen hombres?
No, no quiero que te fijes.
Una gran admiradora. No. Bueno,
nadie te manda a fijarte en algo en particular. Lo que pasa es que ya ves mujer ahí y prácticamente que la ves sin ropa y todo esto.
Pero no estás sin ropa.
Pero te veo ahí casi que estás alucinando.
Pero yo no estoy alucinando de nada, por favor. Muy bien, ok. No voy a ver hombres, ¿no?
No, claro que no.
Muy bien, y hablando de eso, Lucía Martinovich, ¿qué será de ella? Muy bien, la comentamos de ella la semana pasada. Ah, hablando de Lucía Martinovich, ya me acordé. Ya esto, ¿cómo vamos a dejar pasar? No podemos dejar de pasar ese tema. Antes de irnos, vamos de irnos al corte, vamos con el tráiler. Nuevamente, a pedido del público de 555. Y regresamos con ya lo último de Extremos en su quinto aniversario.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Profesor Gabriel, Filosofía y Lógica?
Sí, sí, soy yo.
¿Pero qué cosas raras van a pasar?
Cuando pasen te vas a dar cuenta.
Papi, tengo miedo.
Hombres vestidos de traje negro se metieron en su casa y se llevaron un baúl con miles de dibujos.
Bien, el atentado de las Torres Gemelas 60 años antes.
La tierra habla, habla a través de sus cicatrices.
¿Nunca escuchaste hablar de los mitos del Parque Chasqui?
Pero ya le dije que acá no vive.
Y cada uno de estos dibujos es un mensaje.
¿Vos escuchás lo que está diciendo?
Se avecina el fin del mundo, el décimo planeta, ¿no?
Argentina, ejemplo, crisis, somos ejemplo de crisis.
El intruso, le llaman algunos, se metió en el sistema solar.
La realidad es como un espejo, solo ves reflejos.
El cambio comenzó en la hora 10. Algunas de sus premoniciones se cumplieron, otras no, pero están cerca, muy cerca.
Si ayer tuviste
si consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer. Mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí
frecuencia
se anidan y se hacen parte de mi piel. Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti.
Frecuencia primera.
No tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más.
Abre los ojos.
Creo ver la lluvia caer. En mi ventana te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Loops, los estrenos de la semana con IT. A continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, ya se acaba. Ya se acaba el programa. Qué bueno que hayan clausurado esa piscina tan repugnante y desagradable. Felicito a quien lo haya hecho. Muy bien. Bravo por eso, bravo. Y deben clausurar todas las de ese sector. Muy bien. Y miserable y perdedor. ¿A quién le dice eso? Pues lo dice el presidente interino de Venezuela, don Nicolás Maduro, sucesor, al menos por ahora, de Hugo Chávez, quien acusó al candidato opositor Enrique Capriles de promover la violencia para deslegitimar los comicios. Maduro, que llamó miserable, niño de la oligarquía y candidato perdedor a Capriles, reaccionó así después de que el líder opositor, al aceptar la candidatura, acusara al oficialismo de manipular el proceso e insinuara que la muerte del presidente Hugo Chávez no ocurrió en la fecha que se anunció. Bien, un asteroide pasó muy cerca de la Tierra, muy cerca de la Tierra, de un tamaño similar al que pasó e ingresó a la Tierra en Rusia y estalló hace unas semanas, y que comentamos aquí en Extremos, produciendo serios daños personales y materiales. El asteroide 2013 EC pasó casi a la misma distancia que nos separa de la Luna, es decir, 396 mil kilómetros, y fue descubierto hace solamente 2 días por el observatorio de Mount Lemmon, Arizona, informó Universe Today. El Near Earth Object Program de la NASA estimó su tamaño entre los 9,5 y 16 metros. Gianluca Massi, de Virtual Telescope Project, indicó que el hecho de que se encuentren más asteroides no quiere decir que sean más de los que nos visitan, sino que nuestra habilidad para detectarlos es mucho mejor debido a los avances tecnológicos.
Increíble, ¿no?, que esto suceda, porque trae consigo daños materiales, también daños personales, y entonces prácticamente no se puede prever, o sea, no se puede imaginar en qué momento va a atravesar alguno de estos asteroides la Tierra. Recordemos que uno había penetrado en la atmósfera de Rusia, la gente estaba atemorizada, corrían despavoridos, y además de esto, pues eran desplazados prácticamente por la fuerza y la energía que salía de todo este meteorito que había caído.
Muy bien, nosotros nos vamos. Viene Gloop, si en un momento. Lamentablemente viene Gloop. ¿De dónde va a transmitir? Ah, ya, del estudio. ¿Qué novedad? Va a transmitir de acá del estudio B de Solo Frecuencia Primera. Pero creo que no amerita presentarla acá en este programa, así que se presenta ella sola en su programa con sus novedades. Sí, ya sé. Ya me invitó para que pase el estudio a acompañarla al comienzo con las novedades que hemos traído del viaje. Y era hora, ¿no? Y era hora que trabaje un poco y la represente en el programa y que se deje de tanto plácemes, por decirlo menos. Bien, gracias y hasta la... ¿Que quiere ir al cementerio? ¿Qué iba a decir? ¿Al zoológico de Luján? ¿Agarrar al leopardito? No, solamente... ¡Ah! Acabo de recordar algo hablando de leopardito. No nos podemos ir si no presentamos antes algo.
¡Ah!
Sí, pues. Ajá. Tenemos algo que nos dejó alguien aquí en el programa. Vamos a ver si lo tenemos ya. No es porno. ¿Qué cosa es? No, este es mi... ¿Dónde está? No encontramos acá el material. Este es un material muy importante que nos dejaron, pero creo que va a tener que esperar una semana más para salir a la luz. Vamos a tratar de encontrarlo. Parece que no está.
¿No crees la expectativa y presenta? Y
que sí, tiene. No, es que era un material interesante que nos habían dejado, pero no lo encontramos. Vamos a ver si está por acá. No, parece que no está. Qué extraño. Vamos a intentar ver si está. Creo que sí. Ah, no está. No está el material, pero queríamos presentarlo para que el público lo pueda apreciar. Pero bueno, parece que no está. Qué extraño. Juanito Matasuegra escuchó precisamente toda la presentación que hemos hecho la semana pasada del viaje que hemos realizado a Buenos Aires, y él hizo una presentación junto con Tinelli. Así es, para no quedarse atrás, desde la residencia de Tinelli en Parque, en la urbanización del Parque, que es precisamente donde vive, que está cerca de Puerto Madero. Pero lamentablemente parece que esto o ha sido censurado. Ya sé, ya Mitty ya quiere entrar con su programa, pero que espere. Espera, espera, mujer, espera, espera, caramba. Ya, ya, no se va, no se va. Ya, todo, todo quiere entrar de una vez, caramba. Por favor, por favor. Pero ya en unos momentos creo que acá tenemos ya el material con don Juanito Matasuegra. Vamos a ver. Mientras tanto, Yuniel, ¿qué tal semana has tenido?
Todo tranquilo, ahí un poco de estudios, también una presión de ciertos compromisos que tenía, pero ya todo tranquilo, relajándome, y me está atrapando una gripe, estoy un poco resfriado, espero la semana siguiente volver con muchísima energía, ya recuperado de la voz, en fin, para volverlos a acompañar en este recorrido que siempre hacemos por el mundo de la noticia y específicamente por los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en los últimos 7 días acá en nuestro país y también en buena parte del mundo.
Bueno, estamos tratando de conseguir el material que nos dejó don Juanito Matasuegra, pero parece que... acá está. Veamos. Vamos a ver si ya está, finalmente. Parece que no está. Bueno, no está. Ya será objeto de la próxima. Sí, sí, ya será objeto de la próxima semana. O no, sí, lo tenemos acá, lo vamos a tener acá en el programa en unos instantes. Nos dicen que sí, que va a estar en el programa este material de Juanito Matasuegra. Por favor, unos instantes, espérenos, señorita Mit, o señora Mit, debo decir, no, señorita Mit.
Es señorita.
Ah, bueno, en fin. Acá vamos a presentar en unos momentos a don Juanito Matasuegra, que dice que si no presentamos su material nos va a demandar. Bueno, vamos a ir en unos momentos ya con el material de Juanito Matasuegra. Por favor, si ya lo tenemos listo para presentarlo de una maldita vez. No sé si ya lo tenemos. A ver, si ya tenemos el material de don Juanito Matasuegra. No, no está todavía. No está listo. Nuestra lista, estamos tratando de buscar acá está, creo que acá ya lo tenemos, el famoso material de Juanito Matas.
¿En esa torre?
No, no está, nos pareció que era otro material. Bueno, ahora sí, hasta la próxima semana en Extremos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa.
Gracias por estar con nosotros, la cita será la semana próxima a la misma hora para continuar repasando las noticias más importantes de Perú y el mundo. Hasta entonces, buena suerte.
Gracias y hasta la próxima semana en este quinto año de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.